¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:02 de este martes 21 de abril de 2020, damos la bienvenida a Nada Personal a todos ustedes ya. José Ríos, que está en su casa. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Matías? ¿Qué tal?
Muy bien, gracias. Muy bien.
Qué
muy bien.
Bueno.
Ya oscuro, ya francamente el horario que estamos aquí, sí. Pues, al menos en la región metropolitana, es de, no sé, el invierno puede ser mucho más que esto, no, salvo la temperatura. Pero ya es noche,
y son las 7 de la noche. Noche, pero noche completa, noche. Una noche oscura además.
Tal cual, sí. Quiero mi día, quiero mi sol.
Sí. Y nos queda tanto. ¿Cuándo el cambio de horario? Como en septiembre, octubre, ¿no?
Estamos recién empezando. El otro día, yo quise ponerme por las ramas. El otro día nos quedamos conversando con, tuve la posibilidad de entrevistar a los rectores de la Universidad Católica y la Universidad de Chile.
Te vi en el Estado
en
Nacional.
En el Estado Nacional, que transmitimos junto con Radio Duna el domingo en la noche. Uh-huh. Y después nos quedamos conversando un rato, un segundito, con los dos rectores. Tú sabes que Ennio Vivaldi, que es médico también, es la curiosidad, yeah. Los dos son médicos, en fin. Uh-huh. Ignacio Sánchez también, él es pediatra. Ennio Vivaldi es experto en temas de sueño. Y es una autoridad mundial, un tipo que tiene doctorado en el MIT y Around the World y la cancha de la espada y todo. O sea, realmente.
No te creo, no tenía idea, fíjate.
Claro, ¿no? Un tipo
interesante.
Bueno, o sea, uh-huh. Que. Y conversando sobre las nuevas formas de vida, esto es una conversación informal. Si está escuchando él, ninguna infidencia ni que le quiera faltar el respeto. Al revés, la verdad que fue una conversación, no fue una declaración, mucho menos. Pero aquí conversando un segundito y nos dijo ahí una conversa informal, dijo. Sí. Respecto de, estábamos hablando sobre las conductas escolares. Yo le decía, esto tiene que cambiar en algún momento, porque cuando yo veo que un hijo mío, ahora en la pandemia, lo veo en la casa, lo veo con otro ritmo, lo veo que también puede estudiar cuando puede, no mucho, para serles bien francos, porque el proceso educativo...
trabajó el hijo en estudio,
estoy
no.
Estoy de acuerdo. Ya. Pero decía, pero también hace rato me venía dando vuelta, ahora que estoy más viejo que mi hijo más chico, con los mayores no me daba cuenta, porque uno estaba tratando de sacar las cosas adelante, digamos, no tenía mucha capacidad de reflexión, pero ahora que está más viejo y ve hijos más chicos, que salgan a las 7:20 de la mañana un hijo de 9 años, de 8 años, y que vuelva a las 5 de la tarde después del colegio, después de la vuelta que le hace la liebre, lo deja en la casa a las 5 de la tarde, da la impresión de que algo estamos haciendo mal. Eso me indica mi instinto, puedo estar equivocado, los técnicos me pueden descharchitar con 30 papers de que yo soy el equivocado, y yo, chapó, no tengo nada que decir. Mi instinto me dice que algo no estoy haciendo bien con un hijo que sale a las 7:20 de la casa y vuelve a las 5 de la tarde con 9 años. Bueno, y en eso me dijo Ennio Vivaldi, que yo sé que tiene una expertise en estos temas del sueño y qué sé yo. Si nosotros nos diéramos cuenta, la barbaridad, puedo no estar usando las mismas palabras.
El sentido.
Claro, la barbaridad que hace mucho rato estamos haciendo con los niños, de hacerlos funcionar a los horarios de los adultos, para justamente ser pragmáticos y ser eficientes y que aprovechar los viajes de los padres allá, que es bien lógico también hacerlo, ¿no es cierto? Uh-huh. ¡Puf! Dijo, por eso podríamos juntarnos a conversar, pero largamente. Yeah. El daño que se le está haciendo por las alteraciones del sueño de los niños. Oye, quedé para adentro, no es tema de hoy. Pero es un temazo para
pero tírate algunos tips que te decía.
No, si después volvimos
de comerciales.
No fue mucho más que eso, pero y de hecho yo algún día en Duna lo conversamos, vine una vez en Vivaldi para acá, nos quedamos conversando, me acuerdo, y que yo quedé bien impactado con algunas cosas que nos decía, porque él ha sido investigador en estos temas. Pero mira qué temas interesantes dejamos pasar por la urgencia, cosas importantes. Y es porque tiene que ver que a lo mejor en esta pandemia que vamos a aprender, y aparentemente el mundo va a cambiar en algunas cosas, en cómo nos organizamos, en, por ejemplo, ¿será presentable en que nosotros sigamos andando en los tacos que andamos, en los metros atochados que andamos, en las micro atochados que andamos con pandemias? A lo mejor la gente va a decir, ¿sabe qué? A mi empresa, a los sindicatos van a decir, yo aparte del bono quiero entrar a las 10 de la mañana y quiero pagarlo de determinada manera y salir a otra hora, pero no quiero venir, no quiero, es mucho
riesgo. Claro, al final responder más a metas quizás que a tanto horario formal, estricto, reorganizar las formas de trabajo. O sea, yo creo que igual es positivo ir a un lugar a trabajar, uno se despeja, es bueno compartimentar un poco también la actividad del día, pero efectivamente hay un montón de cosas que podríamos hacer desde la casa y que esto lo ha demostrado, y a lo mejor adecuar nuestros horarios para justamente que no hayan tacos, no se produzcan atochamientos, la gente no tenga que volver colgado de la micro y un montón de situaciones que hoy día vivimos día a día y que casi ya no nos extrañan, pero que claro, si viniera un marciano, podría haber gente más loca, ¿cómo vive así?
¿Por qué están haciendo esto? Claro.
¿Qué les pasa?
¿Por qué hay niños que están... 10 horas fuera de su casa a los 8 años.
Que llegan oscuros, pues,
que llegan oscuros, o sea, y que llegan muchas veces a hacer trabajo.
Claro, llegan a los que llegan a las 6 de la tarde porque salieron a las 4 y se quedaron quien, o sea, deporte, llegan a su casa a las 6 de la tarde completamente oscuro.
Y el que llega a las 5 de la tarde muchas veces tiene trabajo de ciencias sociales, digamos, a la, que tiene que hacerlo de 7 a un cuarto para las 9, apurado, con la locura. En fin, tú estás de acuerdo, si viniera alguien de Júpiter miraría qué miércoles estamos haciendo,
qué, y a lo mejor
esta pandemia nos permite, no es que el mundo, no es que al ser humano va a cambiar y que le van a salir de otra oveja, pero probablemente en ciertas cosas, conductas sociales, a lo mejor nos adecuamos, porque también va a significar baja de costo y eficiencia.
Por supuesto,
trasladamos a millones de personas.
Las oficinas, ¿para qué tener edificios y edificios y cubículos tú a lo mejor puedes hacer tanda? En la mañana viene el grupo A y trabaja, y después en la tarde viene el grupo B y se van cambiando y van organizando la manera de una forma mucho más eficiente.
Papito, ¿de qué se me ocurrió este tema? No tengo idea, pero
de la oscuridad de la noche, Matías.
La oscuridad. Gracias, José, muchas gracias. Quería yo sentir, pero que exactamente tiene que ver con eso. Temazo este del sueño y del, en fin.
Sí, los ciclos.
¿Todo bien? ¿Cómo llevas el encierro?
Bien.
Sí, lo tuyo ya es...
Como que me estaba autoconvenciendo.
Lo tuyo es como un diplomado ya. Lo tuyo ya es como, es como
un posgrado. ¿Sabes qué? Y yo creo que de verdad que es un trabajo y un ejercicio de autosuperación permanente, porque a mí me cuesta muchísimo el encierro. Así que, así son las cosas nomás. Uno tiene que ir aprendiendo nomás.
Capacidad de superarse tuya, impresionante.
Sí, impresionante, ¿no? Oye, la sabiduría milenaria.
Siempre lo supe yo. Lo que da cierta sensación, yo tengo mixed feeling, porque por una parte vemos que las cifras, claro, mientras haya un enfermo y un muerto, no podemos decir que son estupendas ni buenas, pero que son mejores de lo que habríamos pensado que podía ser
tortura,
es evidente. Eso por una parte, eso me tiene contento. Lo que me tiene muy amargado es que la brecha, la grieta se sigue agrandando. Y esto lo vemos en los grupos de WhatsApp, lo vemos en los grupos de amigos, lo vemos en la política, en que el carnet de identificación de si tú eres de gobierno o eres de oposición te hace ser crítico hasta la mezquindad con Mañalich y sus metidas de pata, y no eres capaz de aceptar que ha hecho nada bien, y por otra parte no te atreves a ni siquiera la mínima crítica a Mañalich cuando mete las patas, solamente por defender lo bueno que ha hecho, que es muy bueno y es bastante consensuado que es bueno. Entonces eso habla de una sociedad que está a mi juicio, alterada en este escenario binario, en esta posibilidad.
Ahora,
¿dónde están los matices de por qué nos tenemos que ubicar acá o allá?
Pero podemos, es que, Matías, a la larga también es falta de honestidad intelectual eso. O sea, no darle ninguna carta buena al que está en la vereda al frente, finalmente habla un poco de tontera.
No, una lesera. Si uno ve a algunos dirigentes de repente de la oposición, hoy día escuchaba, mira, no voy a poner nombres porque no tengo por qué, la verdad, pero escuchaba una radio, da lo mismo, a mitad de mañana. Y una encargada de una escuela de salud, de salud de una universidad, da lo mismo. Mira, hablando, pero no le daba ni medio punto bueno a Mañalich. Todo era, en realidad está mejor. Pero mira, lo que sucede es que Mañalich, bla, 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 bla. Llega un punto en que él, le periodiste, porque eso es lo que no quiero nombrar. Quiero un periodista, le voy a decir, más bien identificada. No con piñerista, que digamos.
Más bien del otro lado.
Llega un punto en que le dice, a ver, Juanita, le dice la entrevistada, cuénteme una cosa, ¿usted encuentra que la autoridad sanitaria ha hecho algo bueno? Y yo dije, qué impresionante, porque yo estaba escuchando lo mismo. Oye, es de una escuela prestigiosísima universidad de nuestro país, una encargada de un instituto de medicina de esa universidad, y hablando en voz bajita, y dos cositas buenas de lo que se ha hecho, que sí, miren, una de esas, pero los errores del cierre de los colegios, y por qué se le dijo, y por qué vamos a ver, y por qué el triunfalismo, y por qué y por qué Mañalich. Con otra énfasis, y este periodista le dice, la verdad es que ha hecho algo bueno. Y ahí tuvo que decir, sí, no, sí, pero baja la voz
claro,
otra vez.
Claro, pero entonces, como en el fondo estamos, apretado.
Entonces aquí, no sé, aquí aparte del problema sanitario, yo veo un problema de este, de esta sociedad binaria, donde esta bipolaridad, donde este binominalismo, y yo insisto en que yo soy pegado en los temas y me reconozco pegado, estos son otra herencia de las dictaduras y de los quiebres sociales que duran 50, 60 y 100 años, donde yo me cuesta mucho culturalmente estar de tu lado si yo he estado en el pasado en el contrario. Me cuesta a ti y a mí cruzar el cerco, nos cuesta mucho. Entonces yo reconozco algo bueno en ti, pero lo digo calladito. Y lo, sí. Y la crítica potente. Y para acá es lo mismo, ¿eh? Para acá es lo mismo. Claro. Esto es, no es monopolio de un sector y de otro. Es el quiebre y la fractura social de Chile de muchos años que se lo más impresionante es que se manifieste con esta claridad, a mi juicio, con esta nitidez, en momentos como este donde debiéramos estar unidos como la separación social no nos permitiría. Debiéramos ser un piño, debiéramos estar en una, como un scrum así del rugby, juntos, zafando de esta. Pero no, yo a ti no te reconozco ni siquiera en pandemia.
Claro, y además como un rencor heredado, porque además hay gente muy joven que está en la misma parada y eso también sorprende.
Sí. Ahora,
porque uno debiera haber cierta evolución del pensamiento, ¿no? Sí.
Ahora, te quiero decir que insisto que esto para el otro lado también lo veo, cuando hay gente que le da mucha rabia esto, que no se le reconozca nada a esta autoridad sanitaria que está llevando esta crisis de manera... por ejemplo, Elia Molina el otro día le puso un 5-8, estupenda nota.
Súper bueno.
Carmen Castillo. Pero cuando... O sea, es bastante transversal que lo han hecho muy bien estas autoridades. Pero cuando veo gente que le molesta cuando alguien es mezquino con esta autoridad, tampoco es capaz de decir las críticas que son objetivamente criticables del ministro Mañalich. Sí. Que incluso él se está autotorpedeando su estupenda gestión.
Sí, que nos desvía la atención con sus declaraciones y sus peleas.
Claro.
Finalmente nos alejamos de lo importante que es básicamente la gestión de la pandemia. Entonces, que ha sido evidentemente buena.
¿En qué momento nos dijeron que criticar es ser enemigos? Que yo pueda criticar en algo al ministro Mañalich no le quita el mérito a todas las otras cosas y que yo le pueda reconocer. Y para el otro lado, entonces al final, raya para suma, los matices están totalmente perdidos y eso es ya no honestidad intelectual, ya eso es capacidad intelectual que nos falta de mirar matices y lo bueno es bueno y lo malo es malo, esté donde esté. Los aciertos de Mañalich son objetivos casi. Las metidas de pata de Mañalich comunicacionalmente son objetivas casi. Pero nada, soberbio como un elefante. Le echa para adelante con la fuerza de un paquidermo. Y le echa.
Claro, y de ahí no lo sacan.
Y cómo le dice, oiga, pero no sea eso, si usted no tiene para qué exponerse tanto, si la gente ya sabe que lo está haciendo súper bien. Pero no, a mí nadie me ha dicho, nadie me ha criticado en el gobierno. No, pero si todos escuchamos a la vocera.
Claro, a la vocera, pero además fue público.
Público, lo criticó. O sea,
hizo un punto de prensa para explicar el episodio. Entonces, ya está.
Ya, pero eso es que no le reconocemos nada a Mañalich. No, nada que ver. Muy bien Mañalich en lo sanitario. Lo otro, corríjanlo, sujétenlo, cálmenlo, sáquenlo de la vocería, déjenlo en la programación y en el diseño de la política de salud. ¿Es ofensivo? No, nada. Es humano como todos nosotros. Pero en fin, 7:15, nos alargamos un poquito. Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías?
Bien, pues bien. Aquí tengo un tipo que no falla, no los otros que fallan y aciertan. Enrique Javier llega siempre puntual aquí con todos los titulares.
Vamos con los titulares.
¿Cómo estás, Enrique?
Bien, todo bien. Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud aplicará un examen de detección de anticuerpos a los escolares en el regreso a las aulas. Se aplicarán igual que las vacunas por grupos y para eso ya hay 100.000 testeos disponibles. Recordemos que según el anuncio presidencial, la vuelta a los colegios sería gradual a partir del mes de mayo. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que fue un grave error cerrar las escuelas por el coronavirus. El titular de Salud participó en una sesión especial de la Cámara, donde se analizó el avance y las medidas adoptadas por el COVID-19. Indicó que los riesgos que corre nuestra ciudadanía tienen que ser muy bien balanceados, en el sentido de que las medidas que adoptemos produzcan el menor daño posible. Y en noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud desestimó la teoría conspirativa de que el coronavirus salió de un laboratorio e indicó que toda la evidencia que tenemos sugiere que el virus tuvo un origen animal y no sufrió manipulaciones genéticas. Así fue que señaló una vocera de esta organización. Y en el deporte, Alexis Sánchez está de vuelta en Italia. El delantero del Inter de Milán habría viajado a nuestro país, donde estuvo 20 días. Ahora, como sus compañeros extranjeros que también lograron desplazarse, volvió y tendrá que hacer una cuarentena preventiva de 14 días.
¿Cómo no se filtró la estadía del Niño Maravilla en Chile? ¿Eh?
Se supo ahora recién. Sí. Pero no había nadie en el aeropuerto. Generalmente hay medios por ahí.
Tenía un punto, muy bien.
Sí, pero ¿en avión comercial o avión privado?
Yo creo que en avión privado. Hace rato que sí. Alexis viaja en avión privado.
Ah, ahí está, sí, ahí está. Qué nivel.
Sí.
No, yo no uso el avión privado porque es cordón sanitario.
Claro.
Eres muy cuidadoso, muy respetuoso. Sí,
que ser muy respetuoso.
Sí.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ti,
que
te
vaya muy bien. 7 de la tarde. 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Ay, no,
es que te ríes, no,
es que mientras hablaba contigo preparaba abriendo páginas, qué sé yo, yeah. es que al final la cabra siempre tira al monte, ¿no? Y te juro que no es crítica, tengo muchas, voy a ser insistente y catete la admiración que le tengo a Mañez como lo está haciendo, pero mientras abría la página del Minsal para tener datos, yeah, y para conversar, al final no hay nada que hacerle. ¿Cuál es la foto? Ah, abre por favor la página del Minsal si la tienes a mano.
Es que estáis con un problema medio lento de internet, te voy a decir, pero voy a
últimas noticias. Foto portada en la página del Ministerio de Salud. Foto de Jaime Mañalich con, a ver si Lucho la puede poner, con Shubu. Título.
Abrazado.
Obvio. Título. Ministro de Salud recibe importante donación del gobierno chino. 21 de abril, es decir, hoy, en una breve ceremonia realizada en las bodegas de Senabast, el embajador de China en Chile, Shubu, hizo entrega de una importante donación de elementos de protección al ministro de Salud, Jaime Mañalich.
Pero no ventiladores.
No. Sí. Te han regalado, qué sé yo. No, veo que termómetros, veo que hay.
Ya.
En fin, no se ve bien la foto.
Dipirona.
Sí, no, cosas muy valiosas, pero. Ya. Otra vez, el dedo en la herida.
Sí, no, se le gusta.
Tome, le gusta.
Es que es mochero, Matías. Yo creo que es un tipo muy inteligente. No, eso no lo vamos a discutir, pero es intrínsecamente mochero. Si te fijas,
pero
tú.
Es que no puedo creerlo.
Le gusta.
O sea, en algún momento alguien. Ya, ¿para qué más? Porque va a parecer que estamos en esquina con el ministro cuando la verdad es todo lo contrario.
No,
es todo lo contrario. Pero en fin, ya.
Pero si da lo mismo, una cosa es un rasgo de personalidad y lo otro es la eficiencia que tú puedas tener para hacer tus tareas. Son cosas distintas.
Oye, bueno, hoy día se reportaron casos, datos bastante. Con el mayor respeto al mundo a los afectados que nos puedan estar escuchando o familiares de afectados, datos que son buenos si lo miramos en el global, ¿no es cierto? Son 325 casos nuevos, teníamos un total nacional de 10.832 casos. A ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué datos interesantes tenemos así en lo grueso? Tenemos, por ejemplo, de los 10.387, la región metropolitana tiene el 53%, le sigue la Araucanía
con el 18%,
sí, con el 10,98%, y las otras que están ahí detrásito son Biobío y Magallanes, ¿eh? Lo de Magallanes se fue de las manos en un momento, y por eso sigue la cuarentena.
De hecho, se trajeron a dos personas que están bastante graves, las trajeron para tratarlas en Santiago.
Exactamente. Así que eso es. Y hoy día se entregó un nuevo reporte epidemiológico donde ustedes van a poder ver seguramente con mucho más detalle las cifras. Cosas importantes que van quedando en estas conferencias de prensa que da la autoridad a las 10, 11 de la mañana. Uh-huh. Por ejemplo, que ya estamos duplicando el número de contagiados cada 21 días. Eso es muy
eso
bueno.
Eso ha bajado. Era 11 como en uno tanto de porcentaje.
Claro, en un momento era cada. ¿Te acuerdas? En un momento eran cada 3 días, 4 días, al principio, en otros países. Aquí después se llegó a 11, 12, estamos en 21 días. Eso realmente es un súper mérito de la autoridad, de la planificación y de la ciudadanía.
Hemos sido súper responsables.
Que ha sido responsable. O sea, la ciudadanía en general le está creyendo a la autoridad en el plan que está haciendo. La primera capa de la política y de los medios es una cosa que es una élite que discute entre ellos, pero la gente común y corriente le está haciendo caso, porque la prueba es que hay comunas que salieron, por ejemplo, de la cuarentena y que hace 15 días uno podía pensar que se iba a anunciar su regreso y no se anuncia el regreso. Y se van sumando otras, se le va siguiendo la pista, la trazabilidad al virus que se está quedando aparentemente hacia el sur.
Qué interesante esa pega que hacen los epidemiólogos de ir siguiendo la trazabilidad, todo ese tema, lo encuentro fascinante, de un detalle realmente impactante y claro, respaldado en todos estos test, en todas unas matemáticas que claro, para uno como ciudadano común y corriente es difícil de entender, pero que claramente ha tenido un impacto súper positivo en todo el control de la pandemia.
No, por supuesto, aquí lo que nos indica evidentemente que la matemática es todo. Esto es matemático, como decía un amigo mío muy al principio, me decía, pero muy al principio, un amigo ingeniero, decía, a esta crisis le hace falta más ingeniería. Y hacía el caso de cuando estaba los países asiáticos todavía con y en Chile estaba empezando, decía, a esto le hace falta más ingeniería, más número. Y obviamente la autoridad eso ya lo sabían y por eso tenemos un despliegue de números y de cifras estadísticas que no es por darse gustito, sino es que es para trazar por dónde va el virus, por dónde se
está. Claro, y para determinar por ejemplo, ahora que se terminó que había que Pedro Aguirre Cerda y Quinta Normal debían hacer cuarentena y Independencia nuevamente, ¿te acuerdas que estuvo al comienzo, claro, después salió y ahora volvió a entrar, pero solamente hacia el sur, desde Gamero hasta el Mapocho?
De Gamero al Mapocho, exactamente. Oye, miro, por ejemplo, pacientes fallecidos por grupos etarios, y de 70 hacia arriba, o sea, los tramos 70, 79, 80, 89 y más de 90, está el 72% de las personas fallecidas.
Claro, o sea la población
decir,
que...
Claro, yo me voy a decir lo claro del grupo vulnerable, ¿no es así?
Claro. Oye, ¿viste que Sergio Onofre Jarpa, que hablábamos ayer, estaba diagnosticado con COVID también?
Exactamente. En un lugar de ancianos.
De adultos mayores que estén en un foco, tiene como 14 infectados.
Sí. Bueno, casos del día 325. Casos totales 10.832, casos recuperados 5.000, se puede decir, falta un pelo para los 5.000.
Como el 45%. ¿Verdad?
Casos activos, otros 5.000, un pelito, son un poquitito, mira.
Eso es súper bueno.
Claro, ¿cuándo va a ser el día que le demos la vuelta a los recuperados por sobre los activos? Estamos casi en empate. Pacientes fallecidos 147, exámenes informados 122.000. Exámenes informados las últimas 24 horas, 3.530. Pacientes UCI, 392. Pacientes con ventilador, 303. Con lo cual hay un poquito más de 500. Se mantiene esa cifra. Sí. También hay que seguirla. Los ventiladores disponibles, los respiradores disponibles, son 530 y algo. Pacientes en estado crítico, 67. Cifra que también viene bajando.
Sí, viene bajando, porque estamos en 100, 90, 120 en algún momento.
67. No quiere decir que mañana no suba, para que no digan, ya los triunfalistas. No. Esta es la foto. Esta es la foto de hoy 21 día. De abril. Ventiladores disponibles, aquí está, 521. Así que... esas son las cifras que entrega este reporte epidemiológico, que usted lo puede revisar con más detalle en la página del MINSAL.
Oye, sí. Viste que también fue el ministro Mañalich hoy día en la Cámara de Diputados y yo creo que con toda esta información que él tiene, dijo que en el fondo que él creía que había sido un error suspender las clases y que de hecho el Ministerio de Salud siempre había estado en contra de esta medida que finalmente se había tomado un poco por presión de los municipios y ahí aprovechó de dispararle a los alcaldes porque dice los alcaldes tampoco cumplieron con su promesa de continuar con los planes de vacunación para los niños, tampoco les hicieron planes, estos turnos éticos que en algún momento se habló para poder recibir a los niños cuyos padres trabajan. Y en ese sentido estaba bien molesto y dijo que claro, que estas medidas que de repente los alcaldes o otras personas de la sociedad civil presionan porque se hagan, tienen un impacto súper potente en otras poblaciones, por ejemplo las embarazadas que no han podido ir a hacerse sus controles sanos, los enfermos de cáncer que no pueden recibir sus medicamentos, el aumento del alcoholismo, el aumento de la violencia intrafamiliar. Así que se fue como con tutti al tema de las presiones y también invitó a los parlamentarios a hacerse parte de esta mesa social COVID que funciona todos los martes y jueves.
Ahora, la frase tiene su qué, perdón, ya usamos catete, pero la frasecita es un grave error cuando sabemos que la oposición, que está muy desintegrada, muy desarticulada, que le cuesta mucho enfrentar a una autoridad que en materia sanitaria lo está haciendo bien, que las cifras le están dando la razón a las políticas diseñadas por el ministro y su equipo, la única crítica a la cual se agarra, a veces de una manera muy mezquina, la oposición de decir, bueno, esto fue gracias a que se cerraron los colegios, porque si no, esto se sabe cómo estaría. Esto es nuestro triunfo, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, el ministro Mañalich, que responde, que no deja pasar ni media, le dice, el grave error fue cerrar los colegios.
Claro, lo único que yo no estoy de acuerdo es lo que hemos hecho.
Pero no solamente que fíjese que yo discrepo con usted por esto.
Es un grave error.
Lo que ustedes dicen es el grave error. Bueno.
Sí. Ahora, así. También es un cachamal a los alcaldes y a gran parte de los alcaldes oficialistas que han sido los grandes críticos del ministro Mañalich.
Mm. Sí, sí, sí. Bueno, 7 de la tarde, 27 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Hola, Paula. Ya está con nosotros Paula Escobar. Paula, ¿cómo estás?
Muy bien, Matías y José, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues
nos gracias.
Oye, déjeme un datito, Paula. ¿Ustedes vieron la serie esta del rey de Tiger King?
No la he visto, ¿no? Pero creo que soy la única que no la ha visto.
Yo tampoco la he visto, sí, Paula.
Somos dos.
Es lo más friqueado. ¿Ustedes conocen gente freak? Ya, este es el museo del friquerío. No se puede creer, pero en fin, pero interesante. Ustedes saben que a propósito de esto, Netflix, solamente este datito, Netflix triplicó la cantidad de abonados sus primeros 3 meses respecto a sus proyecciones.
¿Por el coronavirus? Exactamente. ¿O por el tigre?
Por el coronavirus.
Ya.
Lo que pasa es que durante este trimestre Netflix estrenó nuevos espectáculos como Tiger King, dice, una docuserie de misterio que la han visto 64 millones de espectadores. Qué háganse increíble. Ese numerito. Sí. Bueno,
logró. Es que Netflix ahora es parte de la dieta coronavirus, sí, totalmente.
Sí, 15,8 millones de suscriptores logró en los 3 primeros meses. Cuando todas las acciones caen, 12% de Standard Poor's, la de Netflix ha subido 30%. ¿Qué me dicen ustedes? Es bien impresionante lo que le ha pasado a Netflix, lo que pueden ver. Ahora, ellos además que tienen resultados muy buenos en lo económico, porque no solamente tienen mucho más suscriptores, sino que también están con mucho más caja, porque van a gastar, por así decirlo, este año 1.000 millones de dólares menos en producción. Con el cierre de la economía, claro, hay mucho menos producciones haciéndose, con lo cual se van a quedar con plata en caja.
Claro, y no pueden actuar, no pueden hacer las producciones además. No, claro,
se han cortado un montón.
A los actores con los tremendos equipos.
Exactamente.
Oye, de hecho,
al que le cortaron una serie bien buena, pero era de Amazon, no de Netflix, fue a Pablo Larraín, que estaba filmando en Nueva York una serie con la Julianne Moore, un guión de Stephen King, una tremenda miniserie de 8 capítulos, y quedó ahí en la mitad de la grabación. No puedo seguir.
Así es. ¿Qué nos trae Paula esta tarde? Bueno, Paula, oye, Escobar, académica de la Universidad de Comunicaciones.
Oye, ¿se acuerdan que el jueves estábamos hablando cómo Dinamarca estaba practicando el desconfinamiento gradual y nosotros pensábamos que esto se iba a demorar en llegar obviamente a Chile, y resulta que estamos hoy día martes hablando de exactamente el desconfinamiento gradual que está pasando ahora en Chile, ¿no? Que entramos a esa fase, que están todos los países ahora viendo cómo lo logran. Y en Estados Unidos hay una dicotomía muy grande, porque por una parte hay estados del sur que ya están empezando a abrir masivamente, por ejemplo, los de Georgia van a empezar a ir al gimnasio, a la peluquería y a las películas la próxima semana. Después en Tennessee, Ohio y Carolina del Sur van a empezar muy luego también estos mismos servicios a estar abiertos. Pero resulta que Nueva York, la ciudad ícono, una de las ciudades ícono del mundo, pero también se ha transformado en la ciudad más devastada por la pandemia en Estados Unidos, es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, y está entonces el drama de cuándo va a lograr desconfinarse y reabrirse Nueva York, ¿no? Que está totalmente azotada. Así que de eso vamos a conversar hoy día.
Muy bien, pues.
Fíjate que en la mañana cuando discutíamos qué tema íbamos a hablar, todos decían, oye, ¿cuándo esa idea de ver Times Square llena de gente de nuevo? Decía la Pitu. ¿Cuándo va a ser posible? La verdad es que eso va a ser posible, Pitu, muy, muy adelante, porque está experimentando un problema gravísimo Nueva York de esta imposibilidad prácticamente de volver a ser lo que era. Alguien escribía y decía que esto tomó pocos días para cerrarse en Nueva York, pero va a tomar años de reabrirse. ¿Y por qué? Primero porque en el fondo es una ciudad que tiene muchas características particulares. Una es la concentración de gente que hay en Nueva York, ya que hace que obviamente todas las prácticas de distanciamiento social sean mucho más complicadas de hacer. Los espacios son reducidos y además es una ciudad en que la gente se vuelca a la calle. Entonces, todo esto, digamos, hace que sea muy complicado soltar a la gente de nuevo, a que esté ocupando muy poco espacio y esté, obviamente, impedida practicar la distancia social en la calle y en las oficinas, que tampoco están hechas para tener a toda la gente al mismo tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, porque su economía depende del turismo y de servicios que están hoy día viviendo una verdadera tragedia. ¿De qué es lo que estoy hablando? De los teatros, de los restaurantes, de los museos, de las tiendas, que están hoy día con pérdidas sin precedente. y que son además instituciones, yo diría, globales, ¿no? Por ejemplo, Broadway, que solo hay 41 teatros en la zona de Broadway, digamos, en la calle y en las callecitas de alrededor, que están abiertos desde 1750, o sea, y que en el fondo los musicales tal como los conocemos son del siglo XIX, y que tiene todos estos teatros que les digo de más de 500 personas, sin contar los teatros más chiquititos, y que en el periodo anterior había vendido 15 millones de tickets, resulta que está completamente parado, y lo que se dice es que además, con todos estos artistas que están sin trabajo, que están sin ensayar, que están sin montar y sin nada de eso, aun cuando vuelvan a montar en un futuro con mascarilla y con distancia social, va a ser imposible volver a tener nada parecido a la cantidad de shows que habían antes en una cartelera normal en Nueva York. O sea, eso es para empezar, digamos, ahí todo el gremio de los artistas, de los dramaturgos, los directores de teatro, los bailarines, los vestuaristas, o sea, piensen toda esa cantidad de personas que están ahí, está en un problema gravísimo que no tiene cómo volver a ser parecido a lo que era. Y pensemos además que junto con el West End de Londres, Broadway son los mayores cantidad de teatros y de espectáculos puestos en escena al mismo tiempo en inglés del mundo. O sea, es un sufrimiento que están viviendo ellos, pero que los teatros en todo el mundo también están padeciendo, desde luego también en Chile, ¿no? Pero que ahí, digamos, la economía de esa ciudad está muy relacionada con esta oferta cultural que está muy, muy afectada. Después los restaurantes en Manhattan y todos los barrios, hay 26.000 restaurantes, sí, o sea, imagínense lo que es eso, y eso va desde los restaurantes carísimos, topísimos, llenos de estrellas, experimentales, de lujo, hasta los restaurantes que son de las deli, los diners, que son de comida diaria, y que la gente obviamente está siempre comprando ahí la comida para su casa o en la mitad de su hora de almuerzo, que están hoy día también sin trabajo. Bueno, los museos, que se cuentan alrededor de 100 museos, también están todos cerrados y tampoco viendo cómo pueden volver a abrir los museos, que ese es un tema que también quiero que hablemos un poquito en Santiago, que los museos van a tener muchos problemas porque es muy difícil mantener una coreografía, digamos, que mantenga la distancia social entre las personas dentro de un museo. O sea, imagínense lo difícil que es decir, van a estar como en estos lugares para no tocarse, además lugares cerrados, o sea, está muy, muy complicada. Y para qué decir las tiendas, que ya el retail estaba súper golpeado antes en Estados Unidos, porque la gente compra mucho más online que antes, entonces grandes cadenas que ya estaban súper golpeadas, ahora con esto ya están, digamos, al borde de la quiebra. Se calcula que hay 7,4 billones de impuestos que se proyecta que se van a perder a mediados del próximo año. En un artículo que escribía hoy día David Goodman en el New York Times, decía que la ciudad de Nueva York ha tenido muchos golpes. ¿Para qué decir, obviamente, el golpe del 11 de septiembre, que fue imposible, más complicado, más grave? Pero resulta que nunca habían experimentado un cierre tan profundo y largo como este. Entonces, acuérdense que para el 11 de septiembre la gente inmediatamente trató de salir a la calle, demostrar que no tenían miedo, que iban a sacar adelante la ciudad, volver al trabajo, se transformó también en una manera de resistencia, ¿no?, contra el terrorismo. Es decir, vamos a volver a trabajar, vamos a limpiar, vamos a hacernos cargo de la gente que ha sufrido, que ha perdido a su familia, y vamos a volver a trabajar básicamente como consigna. Pero esto es exactamente lo que ahora no se puede hacer. Hay un estudio que hizo la CUNY University, que es la City University de New York, sobre el estado de ánimo de los neoyorquinos, y fíjense ustedes que el 75% ya llegó como a la penúltima etapa del duelo, que es la aceptación, y que ya en el fondo calculan que mayoritariamente no esperan que su vida vuelva en el futuro cercano a ser ni remotamente parecida a lo que era. Los más optimistas esperan que en 2 meses más podrían retomar algo parecido a la vida que tenían antes, pero en general la gran mayoría no. La mitad de los neoyorquinos conoce a alguien que tiene COVID y que ha sido afectado por esto, y acuérdense todas las imágenes que hemos visto de morgues afuera de los hospitales, dentro de camiones, frigoríficos. Y hay también pesimismo en el sentido de que no hay esperanza, digamos, de volver a ser lo que la ciudad era, o sea, una idea de que esta ciudad tal como era, con todo este esplendor y con todo este buen momento que estaba pasando, va a demorarse mucho en llegar. Hay un 35% de personas perdiendo su trabajo porque trabajan en estas industrias que estábamos hablando, teatros, restaurantes, museos, tiendas, etcétera, un desempleo altísimo. Y por otro lado también hay el miedo de que la gente se va a empezar a ir de la ciudad. O sea, Nueva York es una ciudad en que es tan rápido todo, la economía, los servicios y todo, que muchas personas van porque encuentran trabajo. Siempre hay un trabajo que hacer y que ahora, en el fondo, van a empezar a buscar otras ciudades donde el sueño del trabajo sea real.
Estados Unidos ha perdido 15 millones de empleo el último mes, algo así, una cifra era algo sí, de ese
exactamente.
Estilo.
Exactamente.
Y hay otro problema. Sí. Paula, que en el fondo antes, cuando para el 11 de septiembre, otras crisis que ha tenido Nueva York, la ciudad, claro, se le inyectaba mucha plata y llegaba mucha ayuda desde el, me imagino que también desde el gobierno central, pero ahora cuando está todo el país en crisis y pasando momentos complicados, yo creo que la ayuda económica va a ser más difícil que llegue a Nueva York, ¿no?
Exactamente, y además tenemos esta pugna entre el presidente Trump y Andrew Cuomo, o sea, como también aquí hay un problema que se ha polarizado políticamente el tema del coronavirus, que era lo que estaban hablando ustedes antes, ¿no? Como el problema cuando esto también se transforma en parte del debate político polarizado, es eso, ¿no? Que también, obviamente, que va a ser muy difícil que haya una prioridad de ayuda económica para ello. Hay los cálculos primeros es que 500,000 de personas ha perdido el trabajo en Nueva York, pero se calcula también otros pronósticos más pesimistas que va a llegar a 1,2 millones de personas a fines de abril. Porque, claro, esta economía se mueve por la gente que llega a la ciudad, por la gente que vive y consume en la ciudad, y por esta gran cantidad de turistas que ya no van a tener esta oferta cultural quizás en cuánto tiempo más. Y, bueno, la única nota que fue un poquito más optimista de esto es que en esta encuesta también le preguntaban a la gente qué era lo que más le preocupaba, si era perder el trabajo, enfermarse, y la mayoría de los neoyorquinos decía que lo que más les preocupaba era que se afectara la salud de sus seres queridos, más que su trabajo o más que su propia salud. Y eso también es positivo, porque quiere decir que hay también
sentimiento.
Sí, que todavía tienen corazón. Se piensa que, claro, y que Nueva York siempre se piensa como una ciudad muy individualista, que cada uno está ahí solo pensando en sí mismo, pero en este caso, o esto se está mostrando algo que siempre estuvo ahí, o esto se ha ido produciendo. Y estuve reporteando con neoyorquinos durante la tarde que me reafirmaban todo esto que hemos hablado, digamos, el drama de los restaurantes, desde los grandes hasta los chicos, que es una cantidad de gente, digamos, en torno a todo esto, a todas estas instituciones, hay miles de
imagina esa como una mirada de arriba, esas fotos como un hormigueo de gente, como una claro. Esa gente toda desaparecida, cada uno en sus casas, sin producir, sin intercambiar, sin consumir,
y
sin nada
trabajo.
Y sin trabajo, es angustiante cuando hay miles y miles
y
de
piensa
personas.
Además lo que me decían era, la ciudad está en un shock completo, calles vacías, sin ruido, o sea, digamos, todo lo que uno atribuye a Nueva York se acabó, o sea, no hay nada, digamos. Y decía también que era muy complicado, porque aun cuando este desconfinamiento gradual que estamos ahora en el mundo, algunos ya entrando, digamos, bueno, Irán dentro de la semana pasada, también se acuerdan que estamos viendo, Alemania, los niños van a entrar al colegio ahora, en Dinamarca hicieron esto de que entraran primero los al colegio y a las guarderías los niños más chicos, y especialmente los hijos de trabajadores de la salud, después de aquellos que tienen trabajos presenciales, etcétera.
Bueno, y Chile
es
se
una
suma.
Buena manera de ordenar el retorno, ¿no?
Y Chile se suma también, donde puede, de manera gradual, donde
claro,
puede.
Sí. Donde se pueda, donde haya menos casos, donde no haya casos, etcétera. Decía, aunque abran mañana los restaurantes, ¿quién va a ir a los restaurantes si están todos súper asustados? Porque esta ciudad ha sido muy golpeada, muy, muy golpeada, y han visto la muerte, digamos, de frente. Están muy golpeados porque todos o se han enfermado o tienen a alguien cercano. Me decía que hay una cosa bien triste, que era que la gente en las calles estaba huyendo de los niños, porque está toda esta idea de que los niños pueden ser asintomáticos y contagiar. Mira qué pena, yo lo encontré terrible porque no lo había leído, y digo, esto fue un reporteo con una persona que conozco que trabaja en las Naciones Unidas y que lleva viviendo en Nueva York 25 años, y me decía que eso era muy triste, de que en el fondo se estuviera produciendo esto, ya que era el miedo, digamos, acuérdense que al principio había miedo a los asiáticos, sí. Y estaban todos como escondiéndose cuando veían a alguien que pareciera chino, ¿no? Y ahora viene esto con los niños, que lo encontré muy, muy triste, de andar escondiendo, huyendo, digamos, de los niños. Pero claro, es una ciudad que está, como les decía, muy golpeada
y que
probablemente desconfinarse les va a costar muchísimo más. Oye, en todo sentido.
Paula y José, ustedes hablan de Nueva York, que es como la gran manzana, uno de los centros ciudades centrales del mundo, de la actividad, de la modernidad, ¿no es cierto? Uno de los íconos. Pero si nosotros nos pasa hace rato, bueno, en todo orden de cosas, África es el no tema, es lo que no nadie quiere mirar mucho, nadie quiere mirar la propia vergüenza del mundo que deja, salvo los chinos que invierten hace años ahí.
Sí, influyen claro, también.
Hubo una reunión de los ministros de Agricultura de los G20 donde están alertando sobre un problema no necesariamente sanitario, porque ahí no ha pegado tan fuerte como en otras partes, en África, el COVID directamente.
¿Pero será que no sabemos?
No, es que tienen menos población de edad. La mayoría de la población de África es más joven. Tienen
Y se mide menos probablemente. Pero aquí es otro el problema. Porque hasta aquí no había problemas con la alimentación. Hasta aquí se sabía que había, que en definitiva íbamos a tener alimentación, granos, claro, legumbres.
Producción, abastecimiento,
los productos todo, básicos claro. Son suficientes y eso tranquiliza en el mundo. Pero es muy distinto que existan a que funcionen las cadenas de suministro. Y allí donde hay problemas, dice los G20, dice que los ministros de Agricultura han hecho un énfasis en esta reunión en que los expertos advierten que el hambre y el descontento podrían impulsar una nueva ola de migración masiva hacia los países más ricos, sencillamente porque el susto que tienen que cualquier medida tomada por los gobiernos para limitar la propagación de la pandemia debe, en comillas, ser selectiva, proporcionada, transparente y temporal. Es decir, aquí también están hablando de la necesidad de ir pensando en cómo vamos a abrir. No necesariamente que abramos hoy día en la tarde, claro, pero es que si no abrimos vamos a ser tan irresponsables como si dejamos que el virus se pasee entre nosotros. O sea, aquí hay que hacer las dos cosas a la vez. Dice que no crean barreras innecesarias para el comercio y la interrupción de las cadenas mundiales de suministro de alimentos. Dice que aquí hace 2 meses nadie hablaba realmente de la seguridad alimentaria porque había alimentos, pero ahora claro. Es lo que todo el mundo habla. El número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda podría duplicarse en 2020 respecto al año anterior a 265 millones de personas sin seguridad alimentaria. Otro tema que se instala en la agenda COVID, que es no son los precios del petróleo, no son los precios de las acciones, no son los números de contagiados o muertos, sino que son seguridad alimentaria y naturalmente los países más pobres, y que lo van a pagar los países más ricos con olas de migración que van a ser irrefrenables y con mucha violencia seguramente en África, claro. Por ejemplo.
Y además, si no violencia política en esos mismos lugares. O sea, por eso yo creo que todo el mundo está en fase de confinamiento ahora. O sea, cambió totalmente, en 10 días el punto. Yo creo que es por lo que dices tú, Matías, y también recogiendo lo que ustedes decían antes en el programa, que al final es un problema cuando la discusión del COVID se polariza y se politiza, claro. Porque este es un problema que no es de que si la gente de un sector quiere el confinamiento o no lo quiere. O sea, cuando uno ve que Angela Merkel está diciendo que los niños vuelven al colegio, que se está en todas partes diciendo ya, ¿cómo volvemos a abrir? Que es lo que la pregunta de Nueva York, ¿cómo se vuelve a abrir? Porque si no, esta ciudad va a quedar con gente que no va a tener trabajo, o sea, no va a tener qué comer, es una pregunta global. Así que yo creo que eso es importante. Y antes de irme, solo les quiero decir que el Museo Precolombino, ya que hemos hablado de los grandes museos neoyorquinos, está en un grave problema. Yo sé que lo han conversado en otros programas, pero quiero decirles que el museo le queda plata para 3 meses. Entonces, es un museo que es un lujo para nuestro país. Es una maravilla. Y resulta que ellos, el 38% de su presupuesto son entradas y gasto de la gente en la cafetería, que no han podido hacerlo. Han postergado las 2 exposiciones que tenían para este año y les queda plata para 3 meses. Entonces urge que el Estado, que el Ministerio de las Culturas diga cómo y cuándo va a entregar los 15.000 millones de ayuda al sector de la cultura. Hay que ser transparente en esto, hay que ser urgente en esto, porque en el fondo, si no, la cultura va a sufrir un daño irreversible.
Pablo Escobar, muchísimas gracias como siempre, que te vaya súper.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias,
hasta
Paula.
Hasta el jueves.
Nos vemos.
Chao. Y nosotros de inmediato saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico. Mira, toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
Hazme el favor de seguir.
Bueno, a CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país. Porque en estos tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
En CMPC, creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera. A la comunidad, que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
Harvest de Neil Young es un disco contradictorio. Fue por lejos el álbum más exitoso y el que más ventas consiguió en la carrera del músico canadiense. A la vez, Young proyectó una semblanza de trovador country que no le sentaba, y el resto de su carrera se esforzaría por echar abajo esa imagen que capturó a buena parte de su audiencia. Esto es parte de la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, Harvest de Neil Young. Duna, sonidos de tu mundo.
En Banco Estado estamos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal y postergación de hasta 6 cuotas de créditos comerciales. Infórmate más en www.bancoestado.cl. En Banco Estado, estamos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal. José Ríos, de inmediato le damos la bienvenida a nuestro invitado. Ya está, ¿no? ¿Sí? El director social del Hogar de Cristo, Pablo Genau. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pablo.
Hola, Matías. Hola, Josefina. Buenas tardes. Un gusto saludarlo.
Igualmente, pues muy interesado en escucharte, porque el Hogar de Cristo es conocido hace muchos años por muchas obras que hace, pero una de ellas que es bien importante, bien crucial, y quizás una de las primeras cosas que hizo el fundador Alberto Hurtado era justamente acoger a gente en condición de calle, y las hospederías con gente que está en su etapa, algunos de ellos final, muy desvalido. Y sabemos que es un foco importante de atención los adultos mayores. Queremos que nos cuentes cuál es la realidad de estas personas en las hospederías del Hogar de Cristo, fundamentalmente, Pablo.
Mira, a ver, aquí hay un frente que nosotros hemos definido como el grupo de personas pobres, especialmente vulnerables. Y para eso inclusive solicitamos al gobierno el establecimiento de una mesa nacional de protección para esta población pobre, especialmente vulnerable, que ya se constituyó, y podemos hablar sobre eso. Este grupo, Matías, Josefina, está formado por básicamente 3 subgrupos. Uno son los adultos mayores y adultas mayores, todos del mundo de la pobreza extrema, que viven mayoritariamente en residencia o están apoyados en cuidados domiciliarios. Estamos hablando de personas de avanzada edad, con enfermedades diversas preexistentes, con distintos niveles de dependencia funcional, más o menos dependiente funcionalmente, y un porcentaje también de ellos postrados. El segundo subgrupo son personas con discapacidad mental, en situación de pobreza extrema, que también viven en residencias, y algunos también con apoyo domiciliario. Y el tercer grupo es el que tú te refieres, Matías, que es el de personas en situación de calle, que es un grupo bastante heterogéneo. Hay un porcentaje de adultos mayores con todas las dificultades que ya mencioné. Hay un porcentaje mayoritario, te diría yo, de adultos jóvenes, y un porcentaje minoritario de jóvenes, ¿no? Que tienden a ser alrededor de lo que nosotros atendemos al año en personas de calle, son alrededor de 15.000 personas distintas en un año en todos nuestros programas. En total, nosotros como hogar, bueno, atendemos a 32.000 personas al año, pero este foco de las personas vulnerables son alrededor de 4.500 personas que están siendo atendidas en 144 programas a nivel nacional, por alrededor de 1.500 trabajadoras, mayoritariamente mujeres y trabajadores en estas modalidades.
Leíamos recién, Pablo Genau, que en la última cifra de hoy del Ministerio de Salud vemos que los adultos mayores de 70 años hacia arriba marcan en torno al 70-72% de las víctimas fatales que llevamos. Es decir, es indesmentible en todas partes del mundo, algo que se ha dicho, pero las cifras están ahí, lo evidencian. en que hay una población de riesgo demasiado clara en este segmento etario que ustedes atienden con tanta especificidad. No solo a ellos, pero a ellos particularmente.
Efectivamente, Matías, ese es el foco de preocupación hoy día. Yo leía hoy día el portal de un periódico nacional donde salía una disminución de la tasa de infección, y lo que evidentemente nosotros sabemos, lo que yo he escuchado a especialistas plantear, digamos, es que el contagio se va moviendo hacia los sectores pobres y de mayor edad. Por lo tanto, si bien puede disminuir la tasa de infección en los sectores más acomodados jóvenes, que es por donde entró básicamente el virus a nuestro país, se va desplazando y va generando una desigual distribución del contagio, por decirlo de alguna forma, hacia los sectores de mayor nivel de hacinamiento, más pobreza, mayor vulnerabilidad, con mayor edad, patologías asociadas previas, etcétera, digamos. Y esa es la preocupación que hemos tenido desde hace ya un mes y una semana, un poquito más, en el hogar, en el sentido de tratar de promover las medidas necesarias que nosotros consideramos críticas como para cautelar la exposición de este grupo de personas que están en alto riesgo de fallecer si son expuestas al virus. Y para eso hemos solicitado una serie de medidas, partiendo evidentemente por tratar de ser considerados en el hogar, y no solo el hogar, otras instituciones, Fundación Las Rosas y otras, ser reconocidas por el Estado, digamos, como instituciones colaboradoras en la prestación de servicios sociosanitarios. Matías y Josefina, son verdaderas unidades clínicas. Estamos hablando de porcentaje mayoritario de enfermeras, TENS, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, etcétera, que están trabajando con una población con un alto nivel de complejidad. Son encuadres clínicos y para eso requerimos contar con los insumos mínimos necesarios como para poder cautelar, ¿cierto?, la salud tanto de nuestros trabajadores y trabajadores, como también evitar que ellos vayan a ser un vector de contagio en estos recintos, que si entra, bueno, ya sabemos las consecuencias masivas que tiene.
Pablo, eso es por un lado dentro de los centros del Hogar de Cristo, que de alguna manera si se les brinda la ayuda y se les conceden este tipo de herramientas, hay cierto control y hay cierta línea de acción de saber lo que se tiene que hacer en caso de que se presenten personas con COVID. Pero ¿qué pasa con la gente en situación de calle, donde es mucho más complejo descubrir, diagnosticar, incluso que estas personas se hagan los test para ver si están contagiados, y donde, claro, el desarrollo de la enfermedad puede ser mucho más rápido y con consecuencias súper trágicas?
Sí, Josefina, respecto de eso, se generó un comité asesor a nivel del Ministerio de Desarrollo Social hace ya 5 semanas atrás, formado por gente del Ministerio de Salud, de las Fuerzas Armadas y de organizaciones de la sociedad civil y otros, que estamos en conjunto tomando las decisiones y monitoreando lo que va pasando con las personas en situación de calle y adelantando una serie de medidas que ustedes conocen como el Plan Invierno. El Plan Invierno, ¿cierto?, es una política pública que se inicia a partir del 15 de mayo. Esta vez se adelantó un mes y se ha implementado y ha sido enriquecida, reforzada, diría yo, con una serie de medidas y dispositivos en términos de hacer un plan invierno versión COVID-19. Se disminuye la cantidad de personas por albergue, se segregan los albergues.
¿Esa es su propuesta, Pablo? Esto es parte de las propuestas que usted está planteando, porque era lo que quería preguntarte, ¿no? Lo que está planteando ahora.
Exactamente, y son propuestas, Matías, que llevaron en este minuto de un presupuesto, entre comillas, en régimen, presupuesto de plan invierno en régimen de alrededor de 4.600 millones de pesos, a un presupuesto de plan invierno COVID-19 de alrededor de 9.500 millones. Y estamos aprendiendo. La verdad es que acá yo quiero destacar la intención y la voluntad de todos para poder tener dispositivos con los protocolos, con las coordinaciones a nivel de salud, con las rutas de calle enriquecidas. Piensa tú que nuestras hospederías, Matías, están, que son hospederías, o sea, funcionan tradicionalmente desde las 6 de la tarde a las 9 de la mañana, la gente llega, se ducha, come, pernocta y al otro día sale. hoy día están transformadas en residencias 24/7, todas en cuarentena, por lo tanto duplicando los servicios de alimentación, del personal necesario para la atención, las dificultades que ha tenido el poder conversar con los usuarios de las hospederías respecto de que es necesario hacer cuarentena para proteger a la población más adulta, con enfermedades preexistentes, como mencionábamos antes, coordinando en los territorios. Esto ha sido muy sobre la marcha, muy aprender haciendo, muy mirando al resto del mundo. Vamos a enfrentar momentos muy difíciles. Yo siento que hay una intención y una voluntad súper grande para poder hacerlo lo mejor posible, pero aquí necesitamos algo que es fundamental, que es escuchar a los territorios, escuchar a los municipios, escuchar a salud primaria, que es vital. O sea, no solamente quedarnos con las grandes directrices que surgen de los aprendizajes que estamos obteniendo en la práctica y desde el grupo de especialistas, sino que necesitamos escuchar a los trabajadores sociales, enfermeras, médicos, técnicos en enfermería, la gente que está en la calle, que hace las rutas, que trabaja en las hospederías, que trabaja en los hogares de adulto mayor, que atienden salud primaria. Son ellos y ellas los que nos tienen que estar insumando respecto de cuáles son las brechas, las descoordinaciones, las ausencias de servicios, las faltas de recursos en todo un territorio que es muy desigual, que es muy diverso en este campo, como para poder tomar una acción que se traduce de verdad en hacer la diferencia, en salvar vidas de personas con nombre y apellido, en atender de manera concreta, jugada, de buena manera, cómo nos articulamos si tenemos una hospedería grande de 60, 80 personas, como tenemos hoy día en Chile, y tenemos que reducir la población, ojalá a menos de la mitad. ¿Dónde dejamos en cuarentena o en relativo aislamiento a población de adulto mayor para no tener que dejar a la población joven que deambula literalmente en la calle, producto de que la hospedería está en cuarentena? Estamos con unas tensiones y con unas articulaciones y unos recursos que, en fin, nos tiene trabajando 24/7 dedicados a este tema, haciendo todos los esfuerzos posibles, pero efectivamente acá con la concurrencia de todos. Una buena noticia es que esta Mesa Nacional para la Protección de Personas Especialmente Pobres y Vulnerables ya se constituyó a nivel regional con la presencia y la articulación de las respectivas seremías del Ministerio de Desarrollo Social, Salud, de los dirigentes, los encargados de APS locales, alcaldes, municipios, sociedad civil, y esperamos empezar a solicitar información, Matías, ustedes que están en los medios, en las próximas semanas, ya a nivel mucho más de detalle.
¿Cuándo se constituyó la mesa, Pablo?
La mesa nacional se constituyó la semana antes pasada. La semana pasada, Josefina, sesionó ya formalmente la primera mesa nacional, y este jueves sesiona por segunda vez esta mesa nacional, y las mesas regionales estarían quedando constituidas en un 100% de acuerdo a la GAN que nos entregó el Ministerio este viernes. Por lo tanto, ya en una semana podríamos empezar a solicitar información mucho más en detalle
concreta, claro,
de lo que pasa en los territorios, que no es información que nos entregan los datos epidemiológicos del Ministerio. El Ministerio está en las grandes cifras, y por eso que a mí me complica cuando de repente sale en medio de comunicación y dice la baja de la tasa de contagio. Digo, a ver, ese es un promedio nacional, pero esa baja tasa de contagio está siendo fuertemente influida, tengo una hipótesis, eventualmente, uh-huh, por una baja de contagio muy significativa en los sectores acomodados, pero eso no significa que sigamos en aumento los contagios, y eso probablemente los vamos a empezar a ver en los sectores que estamos hablando,
más
con
populares,
las consecuencias, claro, que sabemos que esto tiene, que son dramáticas, y es donde se tiende a concentrar la muerte y el fallecimiento, como tú planteabas, Matías.
O sea, es cosa de ver hacia dónde van los mapas de la cuarentena planteados por el ministro hoy día. Van hacia, no solamente van hacia el sur, sino que van hacia comunas donde vive gente con menores ingresos, y de ese grupo seguramente los afectados van a ser los adultos mayores dentro de ese universo nuevo. Entonces está claro para dónde camina el virus y para dónde tienen que ir las medidas.
Con enfermedades preexistentes, claro, de mayor edad, con mayor vulnerabilidad, mayor dificultad, así que mantenernos al día y pidiendo que estas mesas verdaderamente tengan el poder suficiente para convocar, para generar las informaciones y poder estar escuchando lo que el territorio tiene que decir, más que solamente pasivamente traspasando la información que a nivel central se genera, que puede ser muy buena, pero al revés tiene que funcionar, y eso es algo que como país tenemos que pedir, reforzar, respaldar y exigir, para que los territorios verdaderamente sientan que estamos comprometidos por lo que está pasando allí donde se juega la vida y la muerte.
Pablo Genao, director social de Hogar de Cristo, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Radio Duna. Que estén muy bien.
Un saludo. Gracias, estaremos Pablo. Conversando más adelante, ¿eh? para ver cómo vamos,
sí, pues,
avanzando.
Por supuesto, nos cobre la palabra, nos llama nomás porque hay que seguir el pulso de esa parte de la población que está y va a ser más afectada por la pandemia. Gracias, Pablo. Buenas tardes.
Gracias.
Gracias, Pablo.
Nos pasamos unos minutitos, nos vamos rápido, José Ríos, que te vaya. Echemos la culpa a la Paula Escobar, que fue la Paula.
Sí, sí,
fue
claro, la Paula. No entusiasmamos.
Sin duda. Que te vaya muy bien, José Ríos, un abrazo.
Chao, hasta mañana. Chao.